8 y 39 minutos de la mañana, tenemos ya a nuestro invitado con nosotros, Íñigo Martínez Zatón. Íñigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Kaixo, Egunon.
Bueno, coordinador, en este caso, de Izquierda Unida, Ezker Anitza. Y esta mañana estábamos en una... Bueno, pues en una reflexión, hablando precisamente de este crecimiento de la ultraderecha entre nosotros. ¿Qué diagnóstico se hace desde la izquierda de los crecimientos que ahora mismo y esta consolidación en Europa, precisamente, de los partidos más extremos por la derecha?
Bueno, es una pregunta que seguramente necesite pues prácticamente toda la entrevista para responderla, ¿no? Pero estamos viendo cómo... en resumen, el miedo a la incertidumbre, el miedo al futuro, el miedo al diferente es lo que está movilizando, es la principal pulsión que viven las sociedades en el mundo, y que la respuesta sencilla, la respuesta fácil de lo que se llama, ¿no?, el populismo autoritario, que es una derecha que en un momento dado pudo ser ciertamente democrática, pues está caminando hacia unas respuestas sencillas, simples, pero que al final lo que buscan es una salida autoritaria a los problemas que estamos viviendo, como es el del cambio climático, como es el de la crisis que estamos viviendo, por ejemplo, de derechos humanos en todo el mundo, con el tema de las migraciones, con el genocidio en Gaza, y con todos estos temas, y con esa salida autoritaria se busca al final una salida que es para unos pocos, que no es para el conjunto de la sociedad. Y se rompen, pues ya se iban rompiendo, pero ya se rompen del todo los mínimos consensos de las sociedades democráticas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ante los problemas complejos, pues soluciones simples, pero que en realidad lo que están haciendo es excluir a la mayoría de la sociedad del futuro modelo social que están diseñando, y bueno, pues de momento pues parece que les está funcionando.
Bueno, está funcionando, tanto es así que en Austria, bueno, el último de los partidos en, no voy a decir en emerger porque ya había emergido, pero el último de los partidos en consolidarse en esa victoria con un 30%, es que estamos hablando de la tercera parte prácticamente de los votos de las elecciones, se lo lleva a un partido de la ultraderecha, ¿no? Y esto viene pues a extenderse también como en otros lugares. También hay autocrítica por parte de la izquierda, Íñigo. Es decir, esa izquierda que no es capaz de responder ante, bueno, esos mensajes simplistas o lo que fuere, pero que no es capaz de responder.
Sí, sí, y tiene que hacerse, y empezando, acabaré por lo que se denomina izquierda alternativa, pero empezando por lo que históricamente se ha denominado la socialdemocracia, que a nivel europeo pues tiene las mismas recetas, por ejemplo, en materia migratoria, que la derecha y que la ultraderecha, como cuando vemos al canciller Scholz haciendo el mismo discurso que por ejemplo, la gestión de fronteras, que la ultraderecha, cuando la socialdemocracia renuncia a construir una alternativa que siga aglutinando en base a derechos a la mayoría social, pues los problemas que genera eso pues van abriendo camino a soluciones fáciles que buscan lo que yo llevo un tiempo denominando la carrera de no ser el último, es decir, la carrera de por siempre ser el penúltimo, que es a lo que nos están abocando a toda la sociedad, es decir, el crecimiento, por ejemplo, de las soluciones privadas a problemas, por ejemplo, de salud ante la crisis sanitaria, que por ejemplo eso también hemos tenido en Euskadi, ¿no?, con el aumento de más del 50% en los últimos años de los seguros privados, pues al final ese desmontaje del estado social pues hace que bueno, pues que se busquen y que crezcan en esta batalla cultural pues las salidas más autoritarias. Y bueno, pues la izquierda alternativa también pues tiene que reflexionar y tiene que pensar pues alternativas concretas y alternativas también a largo plazo que busquen pues bueno, construir un modelo de sociedad en la que en realidad quepamos todos y no sea una competición por lo que decía, ¿no? Por no ser el último.
Sí, de todas formas, es que claro, uno se encuentra con que hasta ahora parecía que iba a consolidarse ya conceptos como el de la justicia social, pero ya se ha puesto en cuestión también por parte de la ultraderecha. Es decir, que se está abogando por sociedades en las que se fragmenta la sociedad. ¿Esto tiene que ver con que igual hay determinados colectivos, clases medias, a las que se les ha olvidado a la hora de hacer políticas?
Yo creo que, o sea, la clase media fue un concepto que sirvió durante cierto tiempo para definir, pues, a trabajadores y trabajadoras que, bueno, pues le iba un poquito mejor que a otros, pero que en realidad que cualquier persona que su trabajo se sustente en una nómina, en un pequeño comercio, pues al final no deja de ser un trabajador y una trabajadora, y lo que se ha hecho es, lo que ha caído es ese mito del ascenso social, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es verdad que hay una crisis de identidad por parte de millones de personas en Europa en torno a la idea que se habían hecho, en torno a la vieja idea también, por ejemplo, que siempre se decía que los jóvenes van a vivir mejor que sus padres, etcétera. Pues ahora mismo todos los datos de salario real, los datos, por ejemplo, con el problema de la vivienda, incluso a la hora de heredar una vivienda, pues está haciendo que las nuevas generaciones ni siquiera estén llegando a aspirar a eso, porque lo ven como un tema pues difícilmente alcanzable, vamos, en este momento.
Bueno, pero de todas formas, también es verdad que, a pesar de que estamos diciendo que hay muchas dificultades, luego nos encontramos con las propias estadísticas, ¿no? 7 de cada 10 jóvenes, que es verdad que están ya superando la treintena, pues al final se emancipan y acaban con vivienda en propiedad, etcétera. O sea, digamos que poco a poco todavía se va manteniendo algo de lo que había, ¿no? Hay una red que se va manteniendo.
Bueno, obviamente hay una red que se mantiene, pero bueno, hay que recordar que Euskadi, el Estado español, pero Euskadi en concreto, tiene la tasa de emancipación más tardía del conjunto de la Unión Europea. Estamos hablando de los que ahora mismo, es verdad, hombre, pues que lógicamente mucha gente está emancipada, pero en unas condiciones que ellos mismos no desean, como es el compartir casa con muchísimas personas que no tienen por qué ser de su núcleo familiar, o alquileres que, bueno, pues estamos viendo en Bilbao. Bilbao está en el top 5 de las ciudades más caras de España, pero Donosti, por ejemplo, es estratosférico, ¿no? El precio de un alquiler de vivienda, y está expulsando a la gente de las ciudades. Entonces, bueno, hombre, obviamente hay datos que no son catastróficos, pero el problema de la vivienda es estructural en Europa, pero especialmente en España y en Euskadi.
Sí, pero ¿cuál es la solución?
La solución, la solución pasa por lo primero que tenemos que hacer es, en Euskadi hay una ley de hace 10 años que se sigue sin, de hace 11 años ya, que se sigue sin cumplir, que es la ley de vivienda de Euskadi. El ritmo de inversión que tiene Euskadi en vivienda, siendo uno de los más altos de España, está años luz de los países medios de la Unión Europea. Según los datos del propio gobierno vasco, el problema de los 60.000 demandantes de Etxebide a este ritmo de inversión en vivienda se solucionaría en el 2060, y bueno, pues hay que ser conscientes de que tenemos una vida, y por tanto, si no se soluciona, pues no estamos dando respuesta a una cosa que es el derecho subjetivo de Euskadi, y una ley de vivienda estatal que tampoco se quiere aplicar en Euskadi por parte de el partido que tiene más poder, que es el PNV, y que son los ayuntamientos, en este caso, de momento, varios tímidamente, pero bueno, ya Rentería se ha declarado como zona de mercado tensionado, los que están intentando, bueno, pues ayudar a este tema para poder congelar y bajar los precios de los alquileres, porque, bueno, pues la vivienda, efectivamente, es un derecho, efectivamente también, pues, se puede comprar y vender, pero como todo en este país, pues se puede regular y se puede controlar para garantizar su uso social, que es lo que define la Constitución y nuestras leyes de vivienda.
Bueno, y si miramos
fácil
ahora...
Fácil no es.
Sí,
fácil
no
es, claro.
No, fácil no, porque si fuera fácil ya estaría igual hecho. bueno,
esa bueno, es la... pero también es cuestión de voluntad política y de mayorías. Por eso es, por fin, una buena medida que, después de prácticamente implorar a los caseros que bajaran los precios, el gobierno, o sea, el Ministerio de Vivienda y el conjunto del gobierno de España va a condicionar las ayudas de vivienda a las comunidades autónomas a que apliquen la ley, que llega ahora.
Sí, bueno, eso ahora sí, ¿no? Pero la primera apelación era la solidaridad, cosa que llamaba un poco la atención,
sí.
¿Eh? sea,
bueno, también hay, eso es más difícil todavía, pero hay que hacer, vamos, pues una pedagogía también, aunque desde el convencimiento de la intervención del mercado de que la vivienda tiene que ser para vivir y no para especular. Bueno, entonces, bueno, pues ojalá ha pasado la reflexión, esperemos que la acción llegue pronto.
Bueno, yo algún casero sí conozco que es considerado, ¿eh? También es verdad.
Seguro que sí, seguro sí, que sí.
Algunos sí son muy considerados. Bueno, de todas formas, y ya entrando en otros capítulos, un capítulo más político, bueno, lo que está abierto ahora en este arranque precisamente de curso, en el curso político en Euskadi, bueno, me imagino que con las posibilidades que pueda dar precisamente porque Izquierda Unida Ezker Anitza está integrado dentro de Sumar y hay un parlamentario ahora mismo, Jon Hernández, que está también en el Parlamento, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, que está en el Parlamento en estos momentos, claro, con las posibilidades que da un voto, pero al menos puede ser significativo. Claro, que ahora de lo que parece que hay un debate en torno al nuevo estatus y como si fuera prácticamente lo único relevante que está sobre la mesa. ¿No es un poco también engañarnos el decir, el sacar algunos debates a colación cuando realmente igual no están dentro de las prioridades de la ciudadanía? Que no digo que no deban abordarse, pero que no son prioritarias.
Claramente el estatuto y el nuevo estatus, o como cada uno quiera llamarlo, porque en Euskadi parece que tenemos un problema endémico con denominar las cosas, es importante. Es muy importante, pero también para abordar una reforma de un estatuto que no se ha tocado, que es el único del Estado español que no se ha tocado y que necesita, que es un documento bastante administrativo, quitando los primeros artículos, y que necesita incorporar pues capítulos de derechos sociales, defensa de los servicios públicos, necesita incorporar temas medioambientales, necesita incorporar temas de la Unión Europea, necesita incorporar un término que no aparece en todo el estatuto, por eso sí que me parece importante, aunque no salga ni en los debates que están poniendo el PNV y Bildu encima de la mesa, ni el Partido Socialista, que es que no hay ni una sola apelación a la palabra mujer o a la palabra feminismo en todo el estatuto de autonomía. Por tanto, sí que hay que abordarlo. Lo que pasa es que a mí lo que me temo es que el Partido Nacionalista Vasco está abordando esto como una manera de introducirlo en su debate interno, y el Partido Socialista pues también pues lo está haciendo como una manera de negar el debate. Por tanto, pues habrá que dialogar entre los partidos políticos, pero lo que no cabe tampoco es lo que ha hecho el Lehendakari Pradales, que es una vez más quitarse el marrón de encima. Es una cosa de los partidos, sí, es una cosa del Parlamento también, del Gobierno, y ojalá que si se aborda de verdad, pues también sea de las organizaciones sociales, de los movimientos sindicales, de todos los movimientos económicos que hay en Euskadi, que necesitamos un acuerdo, que esto no solo se cierra entre partidos políticos.
Bueno, pero eso es lo que se suele hacer habitualmente, ¿eh?
Y bueno, hasta ahora lo que se ha hecho es una manera de tirarse la pelota entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Yo recuerdo que hace en la legislatura del 16 al 20 se hizo un acuerdo unánime, bueno, unánime no, sino el Partido Popular, pero vamos, Partido Socialista, el Carrequín, PNV y Bildu sobre el capítulo de derechos sociales, y bueno, pues es una manera de hacer las cosas. Otra cosa sí, lo van a utilizar única y exclusivamente para después de 40 años seguir tirándose la pelota solo para hablar de los temas del estatus territorial y olvidando pues otros temas que hay que actualizar.
Sí, porque hay muchos asuntos, lo decíamos al principio, ¿no? Hay necesidades que lógicamente hay que cubrir, porque si no, la ciudadanía y los votantes van a buscar alternativas en otros lugares. Eso es así, ¿no? En otras propuestas. Eso parece que está
bueno,
claro.
Bueno, a ver, no sé si tanto con el estatuto, pero el estatuto debería actualizarse también en una clave de, bueno, pues una Euskadi del siglo XXI, una sociedad democrática, una sociedad avanzada, pero que tiene que reconocer, por ejemplo, pues los capítulos de derechos sociales que no están en el estatuto, que tiene que blindar Osakidecha, el sistema educativo, tiene que incorporar el sistema de cuidados público. Bueno, pues hay un montón de temas que hay que incorporar, que bueno, pues de momento, por lo menos en los discursos de los principales portavoces políticos, no se hace, y desde Izquierda Unida y desde Sumar en el Parlamento, pues bueno, vamos a tratar pues humildemente, ¿verdad?, con la fuerza que que tenemos, pero bueno, pues con esa fuerza tratar de trasladar nuestras ideas a ese y a otros debates.
¿Le parece esperanzador los primeros pasos que se han dado desde el gobierno hasta la fecha? Con reuniones, etcétera, y algunas propuestas y comentarios.
El problema es que desde donde venimos parece que se está haciendo un gran proceso de escucha y un gran proceso participativo. Por tanto, bueno, todo lo que sea escuchar y compartir diagnósticos seguramente es bienvenido desde la perspectiva donde venimos, donde teníamos un Lehendakari que ni siquiera se sentaba con la oposición, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a pasar del diálogo, que es positivo, pero vamos, estamos en el año 2024, deberíamos de asumir esto como con normalidad, a las conclusiones reales que saquemos pues del pacto o de la mesa de salud y de los debates que están abiertos en Euskadi que son imprescindibles.
Pues Íñigo Martínez Zatón, coordinador de Izquierda Unida Ezker Anitza, gracias por compartir este rato con nosotros, Íñigo, eskerrik asko.
Que hay eso, unón, eskerrik asko. Adiós.